Seguimos en vivo en Derrocando a Roca y ya estamos acá con la presencia de Matías Cremonte, que es presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas. Y también vamos a tener en línea ahora mismo a Daniel Jofra, que es secretario general de la Federación de Aceiteros. Matías, muchas gracias por estar acá hoy presente.
Buenas noches, gracias a ustedes por la invitación.
Daniel, hola Daniel.
Hola, ¿cómo están?
¿Qué tal? Gracias,
Matías.
Hola Daniel.
Gracias por estar ahí del otro lado, Daniel. Bueno, estamos acá hoy, nos reúne a hablar de la reforma laboral.
Reforma que se esperaba que tal vez ingresara hoy en el Senado, aparentemente se va a postergar para la semana que viene el ingreso. Una primera reflexión a cada uno sobre los acuerdos finalmente alcanzados entre el Gobierno Nacional y la CGT.
Bueno, Matías. A ver, el resultado de los acuerdos no lo tenemos claro, es decir, no hay un borrador todavía definitivo que uno pueda decir qué es lo que quedó en pie de la reforma. Lo cierto es que el hecho de que estemos discutiendo una reforma laboral, que no es necesaria en lo más mínimo, por lo menos en los términos que se plantea, ya nos habla de que lo que se acordó implica una pérdida o un recorte de derechos. Hablando además de que es una ley que se presenta con un objetivo que sería el de crear empleo. La pregunta es, ¿por qué insistir en que recortando derechos de los trabajadores o flexibilizando los contratos de trabajo se va a crear empleo cuando la historia indica que esto no es así?
¿Y Daniel, algo para sumar?
Sí, en primer lugar la preocupación del rol de la CGT dándole la espalda a los trabajadores y sin consultar absolutamente nada, ni siquiera con un plenario de secretarios generales en la cual puedan aportar algo o dar por lo menos su punto de vista sobre los puntos que realmente no sabemos bien cuáles fueron, ¿no? Si bien hay trascendidos, si nosotros creemos de que está fallando la democracia sindical, que si bien no estamos descubriendo nada, si bien estos temas que perjudican a muchos trabajadores, me parece que tendría que haber habido un consenso mayor y no arreglarlo entre cuatro paredes con muy pocos dirigentes. Bueno, ya se ve de que hay dirigentes que dentro de la CGT que no están de acuerdo. Pero bueno, creo que la gravedad de esa situación nos lleva a una incertidumbre aún mayor y el problema más grande que nosotros vemos es el pensamiento del gobierno hacia los trabajadores, más allá de puntualmente analizar cada uno de los artículos que quiere modificar.
Sí, y Daniel, mencionaste a espalda de los trabajadores las críticas. ¿Cómo se está viviendo al interior? La Federación Aceitera integra a la CGT. ¿Cómo se vive al interior este acuerdo? ¿Sienten que hay respaldo? ¿Que no? ¿Con qué aval, digamos, se encuentra hoy la conducción, por lo menos?
Mira, yo no sé quién lo puede respaldar. Creo que está claro que, sin decirlo, aquellos que han cerrado acuerdo como en Tierra del Fuego por 2 años sin tocar los salarios por el solo hecho de resguardar los puestos de trabajo, que eso es una mentira porque ya han despedido todo lo que han querido durante estos últimos 2 años. No conozco en detalle quién puede afirmar de que esta ley, de que esta reforma o estas discusiones que hubo, si es que la hubo, ¿no? En un consenso total, alguien puede estar de acuerdo. Es decir, yo creo que muchos de los sindicatos van a rechazar esta, por lo menos la forma en la cual se dio, y bueno, si, espero de que las organizaciones puedan tomar carta en el asunto y tengan una reacción a tiempo.
Daniel, quería consultarte, en tu gremio lograron una paritaria realmente alta este año. ¿Cómo ves el congelamiento de sueldos que coordinaron o que aceptaron en la Unión Metalúrgica?
A nosotros no nos sorprende. Caló no viene congelando los salarios, pero ya desde la época del kirchnerismo negociaba a la baja. Así que todos aquellos sindicatos que en su momento tuvieron la libertad, entre comillas, de poder negociar subas salariales para sus trabajadores y aceptaron el tope salarial que imponía tanto el kirchnerismo como el macrismo, Hoy no es nada raro de que sellen un acuerdo a espalda también de los trabajadores, sin hacer ningún tipo de asamblea, sin aplicar una democracia sindical con su movimiento obrero. No va a llamar para nada la atención de que hagan algo así, ¿no?
Y Matías, consultarte. Dado el acuerdo de la CGT, como ya había anticipado Pichetto, es lo más probable es que la reforma salga, no sea, digamos, no haya un debate muy grande ni siquiera en la Cámara de Senadores ni en la de Diputados, dado el aval sindical que permitiría el acuerdo con el peronismo y el gobierno. Las reformas significan en distintos grados, en distintos artículos, consecuencias, como hablábamos antes, de pérdida de derechos. ¿Qué herramientas cuentan hoy con los trabajadores y las trabajadoras para paliar, si se quiere, algunas de estas situaciones?
Bueno, lo que es central es intentar que no se apruebe esta ley, ¿no? Uh-huh. Me parece que no, yo no daría todavía como por sentado que se va a aprobar, si bien entiendo, obviamente, lo que decís, que pareciera que sería más fácil que si hubiera una directa oposición de la CGT, habiendo diputados que ya dijeron que harían lo que dice la CGT. Pero bueno, ningún trabajador votó a un diputado o a un senador pensando en la reforma laboral. No fue parte de la campaña. Ni siquiera, es más, cuando el oficialismo dijo, le consultaban sobre eso, dijo, no habría, no hay reforma laboral. Con lo cual, nadie tiene el aval o la representación de los trabajadores para decir en el Congreso en este momento. También los trabajadores tienen, y sus organizaciones, otras herramientas dentro del juego de la democracia, incluso constitucionales, como es el derecho de manifestarse, el derecho de huelga, el derecho de petición, y por ahí va a pasar la cosa. Es cierto que si la CGT no convoca, por más que sea un acuerdo superestructural, si la CGT no convoca a movilizarse, o las grandes centrales o los grandes sindicatos no convocan, la perspectiva de resistirlo más contundentemente se reduce, pero eso no significa que no se puede pelear, al contrario, yo diría que la única forma de resistir ahora va a ser peleando.
¿Y vos crees que puede llegar a haber algunos puntos débiles que tal vez podamos o se pueda, con la unión, ¿no?, de todos los gremios, tratar de evitar, como por ejemplo, no sé, el caso de las indemnizaciones?
Desde luego, lamentablemente estamos en un juego que es a ver qué se puede sacar para que sea lo menos mala posible la reforma. Sin embargo, la reforma ya es íntegramente mala. Aún si se aprueban tres artículos, va a ser una derrota en ese sentido. Sin embargo, por supuesto, se sigue planteando que la tercerización desresponsabiliza a los empresarios en temas que son los que especialmente se tercerizan, ¿no? Uh-huh. Es el tema de limpieza, seguridad, comedor,
informática.
Entonces, hay retrocesos muy claros, aún en el borrador supuestamente acordado. Con lo cual, sí, todo lo que se pueda modificar va a ser alentador, pero bueno, la verdad que es trágico que estemos discutiendo una reforma que, repito, no tiene ningún sentido. No es que es necesaria reformar la legislación laboral para intervenir en el mercado de trabajo positivamente. Es directamente una pérdida de derechos, es decir, una reforma a la medida de los empresarios.
¿Crees que vamos directo a una reforma como la de Brasil, por ejemplo, en caso de que se apruebe lo que propone el gobierno?
Bueno, no. No en el sentido de lo que dice esta ley con lo que dice la ley que se aprobó en Brasil. La reforma laboral de brasilera es mucho más profunda. Lo que no quita que no vaya en el mismo sentido. Porque, a ver, se habla de crear empleo y aumentar productividad como grandes ejes de la reforma. La única manera de aumentar productividad es invirtiendo en tecnología, modernizando, digamos, invirtiendo en capital. Hace 40 años o más que en Argentina el problema de productividad no se aborda de esa manera. Y los empresarios quieren aumentar la tasa de ganancia reduciendo derechos directamente, ¿no? Aumentando la jornada sin aumentar el sueldo, aumentando el salario menos de lo que aumenta la inflación, es decir, reduciendo el salario real. Y estas reformas en Argentina y en Brasil van en ese sentido.
Y Daniel, un poco se nos está haciendo la hora, consultarte. La CGT acordó, desde la Federación Aceitera, ¿cuáles son las posiciones que tienen? ¿Cuáles son las acciones que tienen previsto hacer realizar de acá al día de mañana?
Y las diferencias también, ¿no?
Bueno, hemos tenido un congreso en el cual los compañeros nos han facultado para tomar las medidas que creamos necesarias en caso de que esto se apruebe. Obviamente, ¿no? ¿No? Solo no vamos a poder lograr el objetivo, ni siquiera resistirlo, sino que vamos a hacer con otras organizaciones que ya hemos estado en contacto y ya seguramente vamos a estar organizándonos para salir a movilizarnos, para salir a hacer huelga y toda la herramienta que tengamos en el movimiento obrero para, no solamente para resistir esta reforma, sino salir a contraatacar también, ¿no? Es decir, porque, como decía Matías, a ver, yo tengo una opinión distinta en el sentido de que la CGT ya le allanó el camino a la gran mayoría que se relamía por votar a esta ley, que son los legisladores. Así que yo no creo que haya una gran oposición, salvo los dirigentes políticos que son referentes de trabajadores que se oponen a todo tipo de...
Hola,
Daniel.
Creo que seguramente después de esto va a haber bastante ruido dentro de la CGT con gremios que ya venían reclamando otra actitud por parte del triunvirato. Y bueno, ojalá que despertemos una buena vez el movimiento obrero y que salgamos a pelear esta reforma y todos los despidos que se vienen dando desde hace 2 años.
Ojalá que así sea. Muchas gracias, Daniel, por tu tiempo y por la comunicación. Te mandamos un abrazo grande. Gracias, Matías, por estar acá presente hoy en nuestro programa. Nosotros seguimos, nos queda media hora más de programa. Esto es Derrocando a Roca por FM La Tribu.
El oyente y la oyenta derrocando no se conforma solamente con escuchar, se quiere hacer notar.
Si somos malditos inconformistas.
Están esos discursos, ¿para qué los veo? Pueden apagar la tele y puedo leer un libro. O me puedo jugar a la Play, que es más productivo.
¿A vos me vas a decir que apagás la tele y te pones a leer un libro?
Sí.
¿Qué está pasando?
Busqué otras formas de pensar.
Es esta dimensión, la de ahora. Está bien a la gente,
sí, está escuchando.
Sabes que con vos estoy mejor.
Derrocando a Roca, viernes, 20 horas, por FM La Tribu.
Yo todavía no entiendo de qué se trata. Seguimos en el aire de FM La Tribu. Matías Cremonte se queda un ratito más para respondernos otras consultas. Y bueno, Matías, tenemos un presidente que habla de la mafia de los juicios laborales como si fuera el gran mal del empleo en nuestro país. ¿Qué opinas con respecto a esto?
No, a ver, no resiste demasiado análisis, ¿no? El Macri se pasó todo el año hablando de la industria del juicio, de que las empresas cierran por eso, de que no vienen las inversiones, en paralelo atacando a la justicia laboral, a los jueces del trabajo, incluso hasta atacándolos en concreto, pidiendo juicio político, destituyéndolos, atacando a los sindicatos. Y nosotros decíamos, cada vez que nos consultaban sobre esto, que en realidad lo más grave de la situación es que el verdadero destinatario de esos ataques era los trabajadores y sus derechos. En realidad, lo que está ocurriendo, es decir, generar en la opinión pública una idea de que eso es realmente un problema y que la forma de resolverlo es con una reforma laboral como esta y regresiva. Juicios hay y va a seguir habiendo en la medida que haya empresarios que no cumplan con los derechos de los trabajadores, que tengan empleo informal. Es decir, hay 4.600.000 trabajadores que están en negro, como se dice. Uh-huh. No cobran el salario que les corresponde, no tienen tal vez vacaciones, no les pagan horas extras, ni ART, ni seguridad social. Eso es un juicio potencial en cada, digamos, por cada uno de esos trabajadores. Sin embargo, hay mucho menos juicios que los millones de trabajadores no registrados.
Que están en negro.
Y por último, Matías, si no te robamos más tiempo dado, que tenés que ir a compartir todo este conocimiento también a la facultad, consultarte, sos abogado de ATE. Una de las cosas que trascendieron también con la reforma fiscal fue el pedido hacia las provincias y los municipios de que no aumenten la planta de trabajadores, aumenten los sueldos menos que en el sector privado para mejorar la competitividad. ¿Una opinión al respecto?
Bueno, eso es el ajuste más clásico, digamos, ¿no?, sobre el empleo público. Es decir, hay provincias que la mayor fuente de trabajo es justamente trabajar para el Estado, y no son pocas. Sí, sí. Y en la medida que, bueno, esto arrancó mucho antes, en los 90, cuando se transfirieron la salud y la educación y no los recursos necesarios, muchas provincias siguen dependiendo de los adelantos del Tesoro, siguen dependiendo de la distribución de los impuestos, de la coparticipación federal, y en la medida que quedan condicionados a eso, van a seguir ajustando, y el ajuste principalmente en las provincias cae sobre todo primero en el nivel de los salarios y después hasta en el empleo. Con lo cual, lo que se viene indudablemente es un gran ajuste para los trabajadores del Estado en el interior del país.
Ejemplos que hayamos tenido, mencionaste la década de 90, pero otros ejemplos más en la historia argentina de este tipo de posicionamientos sobre el trabajo dentro del Estado en comparación al trabajo del sector privado.
Bueno, en general van de la mano, porque tiene que ver con recesiones, tiene que ver con políticas fiscales regresivas, tiene que ver con endeudamiento y necesidad de achicar el gasto público para responder a las obligaciones de ese endeudamiento o al pago de intereses. Se está generando una burbuja en nuestro país que en algún momento uno no puede decir cuándo va a explotar, ni mucho menos. Yo aparte no soy economista, pero es evidente que se está tomando deuda y se va venciendo esa deuda, y en la medida que no hay ingresos, porque las inversiones que vienen solamente son para ese tipo de especulación financiera, y la economía cada vez se achica más, se enfría más, los salarios se reducen, baja el consumo, cierran las empresas, se despide trabajadores, es una espiral absolutamente regresiva, que ya sabemos cómo termina. Por lo menos sabemos quién es el gran perjudicado, y son los trabajadores públicos y privados.
Matías Cremonte, presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas, muchas gracias por tu participación hoy en Derrocando.
Ahora sí, gracias a ustedes, buenas noches.